Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuarta noche de guerra en Oriente Medio. Buenas noches, pues esto es Teherán. Ahora mismo, fuertes bombardeos, como escuchas, la guerra se extiende y no hay señales de que vaya a terminar pronto. Los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán continúan a esta hora. Las tropas israelíes también avanzan hacia el Líbano para detener el lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Y Estados Unidos asegura haber destruido 17 barcos y centenares de misiles balísticos de Irán. Sobre el cambio de régimen en ese territorio y los posibles candidatos que tiene en mente Washington para esa transición que pretenden, Trump acaba de decir esto.
Bueno, la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas. Así que esas personas que tenía la gente en la mente ya no están. Creo que hay muchas personas que lo admiran y no hemos estado pensando demasiado en eso. Me parece muy apropiado. Parece una persona muy agradable.
Eso decía Trump sobre Reza Pahlavi, el heredero de los Shah, que suena como, si Washington lo consigue, candidato a liderar la Irán del futuro. Por su parte, los ayatolás siguen a lo suyo. La Guardia Revolucionaria dice haber atacado un destructor estadounidense y hacen uso de su imponente arsenal de drones para bombardear países del Golfo que se encuentran ahora en la línea de fuego. De hecho, ya han llegado en las últimas horas a Madrid los 175 españoles evacuados por el gobierno desde Abu Dhabi.
Se han quedado muchas personas todavía allí y no sabemos cuándo van a poder volver. Bueno, estábamos en Sri Lanka con un grupo organizado y hacíamos escala en Abu Dhabi, y cuando hicimos la escala pues nos quedamos allí parados. Yo he salido con miedo. Claro, te subes al avión y anoche escuchamos bombas, pero bueno, como nos han desviado por Riyadh, pues no hemos pasado por la zona turbia, por así decirlo.
Pues Julia ha sido una de las primeras en llegar. En las próximas horas se espera que lleguen más aviones con otros compatriotas que se encuentran en esa zona de guerra. Y mientras el petróleo y el gas se disparan y el conflicto hace estragos en las bolsas de todo el mundo, España puede verse afectada por un eventual embargo comercial de Estados Unidos. El motivo, pues el enfrentamiento abierto que mantienen Trump y Sánchez. Al presidente estadounidense no le sentó bien ya la negativa del gobierno de gastar un 5% del PIB en defensa, y la puntilla ha sido una nueva negativa, que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.
Todo el mundo estaba entusiasmado, Alemania, todo el mundo, y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas, si queremos podemos volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos por qué hacerlo. Se mostraron hostiles, así que les dije, no queremos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos salvo gente excelente. Tienen gente excelente, pero no tienen un gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España.
Pues hoy a las 9 de la mañana, declaración institucional de Pedro Sánchez, oportunidad para valorar estas últimas palabras de Donald Trump. Será la primera comparecencia, con cierto grado de solemnidad, de Sánchez desde que ha estallado esta guerra en Oriente Medio. Por su parte, la oposición critica al presidente. Feijóo, a través de redes sociales, pide a los aliados respeto por España, porque somos un país fiable, dice, que es mucho más que su gobierno. Pero a continuación denuncia la frivolidad del Ejecutivo y asegura que Pedro Sánchez perjudica nuestros intereses. Santiago Abascal va un paso más allá y dice que Sánchez pone a España en peligro.
Parece que Pedro Sánchez está empeñado en ser el último ayatolá, el último traidor a Occidente, y que no le importa hacer cualquier cosa, aunque eso signifique poner a España en serio peligro, con tal de permanecer un rato más en el poder.
Bueno, un embargo comercial parece complicado porque estas cuestiones se negocian en conjunto con la Unión Europea, pero el gobierno estadounidense podría encontrar otras vías más originales para castigarnos. El aceite de oliva, ya sabes que es el producto más expuesto a un eventual embargo comercial de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España la noticia de este martes pasa por el trágico accidente en el que han muerto 5 jóvenes al hundirse una pasarela de madera en Santander. Hay una sexta persona desaparecida a la que se sigue buscando en el mar. Tenían entre 20 y 25 años y eran 7 compañeros de un centro de FP.
Han recibido pues un aviso de un colapso de unas de las pasarelas. Inmediatamente pues se han acercado todos los servicios y hemos podido constatar que la pasarela ha colapsado, que es una pasarela que está entre dos acantilados donde abajo hay un regato de agua que da al mar.
Es Gemma Igual, la alcaldesa de Santander. Y en Extremadura ha comenzado el debate de investidura de María Guardiola. La candidata del Partido Popular ha tendido la mano a Vox, que sigue sin garantizarle su apoyo para una nueva investidura. Salvo sorpresa de última hora, hoy perderá la primera votación y tendrá que esperar al viernes.
Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros.
Guardiola, que intenta acercar posturas con Vox. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches, bienvenido. Si te incorporas en esta hora a las 3 y 6 de la madrugada, venimos de escuchar a Íñigo Palomar, la verdad que dan ganas de llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Como hemos llegado a esto en este 4 de marzo del año 2026, no promete nada bueno el año. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Está aquí a mi lado nuestra compañera Cristina Carazo, a la que doy las buenas noches también. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Muy bien.
Y tenemos que hablar de muchas cosas porque, claro, nosotros tratamos de olvidarnos un poco en la medida de lo posible de estos conflictos y estos problemas y tratamos, bueno, pues de poner la noche con otra cara. Y no sé si lo vamos a conseguir. ¿De qué hablamos hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a dejar un poco lo malo de lado y vamos a emocionarnos con la historia de Armando del Rey, que visitó a nuestros compañeros de Herrera en Copé. Con ellos estuvo charlando de la película La Fiera, donde se refleja el riesgo del salto base. Armando ha sido precursor de este deporte extremo en el que ha perdido a sus amigos y compañeros. Él es el único superviviente del equipo. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, porque El Pulpo tendrá una de esas charlas en las que aprendemos un montón de cosas, ya que hoy nos va a dar una serie de consejos pues para mejorar la diabetes. Uh-huh. Son muy sencillos y cualquier persona pues puede seguirlos.
Diabetes, una de las enfermedades pues más recurrentes, ¿no?, de los últimos años. Algunos porque es genético y otros pues por la mala alimentación. Bueno, voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Hablamos de otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que es lo del uso del móvil, esa adicción que tenemos todos a este aparatito que se ha convertido, bueno, pues prácticamente en una extremidad más de nuestro cuerpo. No sé si tú comes también con él todo el rato, echándole ese vistazo, si te molesta que la gente lo haga cuando está comiendo contigo, si eres de los que según llega a un restaurante lo primero que hace es poner el móvil encima de la mesa o lo deja guardadito, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y recuerdo también en nuestro teléfono de estudio, que es el 950 60 06, para que nos llames y entres con nosotros en directo y nos cuentes pues cómo pones tú las calles. Un poquito de música y vamos a seguir poniendo las calles.
Es el look cha-cha-cha, casi, casi vulgar. Y esas cejas
me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Serena. desde allá. Me dejé dominar poco a poco, poco. Quiéreme con pasión y dime sí, sí. Una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que hay un ángel en tu mirada, que es ese que sabes, solo tú, solo tú.
Buenas noches, sonedores. Pues sí, eso del teléfono, está cenando con unas amistades y está, no se da cuenta a las amistades que tiene, está muy, muy feo. Hay que buscar la amistad lo posible, a las personas que se merezca y tenerle menos cuidado al teléfono, a las pantallas, que se puede perder parte de la vista. Bueno, venga, dale un besazo, pues digo, un beso para Cristi y otro para... Ay, madre mía, me acordaré o no. Y otro para Beatriz.
Muy bien.
Y un fuerte abrazo para ti. Un fuerte abrazo para ti, Pulpo. Me llamo Santiago Quinta Jimeno.
Gracias, Santiago. Además, tenemos a dos Cris en esta ocasión. Está Cris Platero, que la tenemos recibiendo esas llamadas de teléfono, y Cristina Carazo, que se acaba de incorporar en esta semana y que va a estar con nosotros los próximos meses. Claro que sí, es que lleva toda la razón. Es muy desagradable cuando... A mí no me importa el estar con el teléfono si no estoy hablando con alguien o no estoy comiendo, no estoy... Claro. Lo entiendo. Yo voy en el metro y hay gente que dice, me molesta que esté la gente con el teléfono. A mí, ¿qué más me das? La gente no la conozco de nada y no está hablando conmigo. Va con el teléfono, se va entreteniendo. Cierto es que cuando estoy con alguien en una fiesta, en un lugar, aunque no esté hablando contigo en ese momento. El otro día estábamos en una fiesta, estaba con unos amigos, en la fiesta éramos 10, uh-huh. O sea que no tenía por qué estar hablando conmigo, pero hubo una persona que estuvo mirando el teléfono
toda la noche.
La sensación es de que no te interesa nada los 10 que estamos contigo.
Que además se nota mucho
y
cuando...
Y fue desagradable. Sí, o sea, sí. Yo lo pensé y dije, mira qué gesto tan feo. Que... No, qué poco. Y no estaba hablando conmigo. Bueno, no estaba hablando con nadie. Y eso era lo peor de todo. Que aunque tú estés en una fiesta mirando al tendido, porque en ese momento estás simplemente escuchando y tú no participas en la conversación, pero es que estás en una fiesta con gente.
Totalmente.
Tenerla al lado, pegado, hombro con hombro.
Y que esté con el teléfono
y
todo el rato.
Y que esa persona esté con el teléfono.
Sí, sí, sí.
O sea, mirando el teléfono es, no te interesa nada lo que está ocurriendo aquí. No sé si a ti te ha pasado, Cristina.
Me pasa, y además me pasa como a ti, que me sienta muy mal. O sea, es verdad que muchas veces yo también cojo el teléfono cuando estoy con gente y no te das cuenta, pero intento
pero
que
un
pues
minuto,
es un minutito
contestar un mensaje
o coger una llamada, exactamente. Pero me sienta muy mal, y es que además lo digo, me sienta muy mal cuando
deja
estoy en un grupo y estás hablando o hay más gente hablando y está escuchando y hay una persona con el teléfono todo el rato. Y además
sí.
Es que no me importa decirlo.
Sí, sí. Por eso luego comentaba ese caso en concreto, porque la persona no estaba interactuando conmigo en ese momento, pero éramos 10. Estábamos juntos en un corro y en un corrillo. Y tú en ese momento estás completamente ausente durante 10 minutos. No un momento que digas 10 minutos. Es raro. Bueno, hoy hablando de esto con nuestros ponedores, que dice Luis, dice, la verdad es que me da un poco lo mismo. No me molesta porque la gente con quien me junto no lo suelen usar, solamente para hacer fotos. Así que él no está con ese problema. Cuando sale a comer con gente, pues le están prestando atención. Y eso es muy importante, que es lo que todos queremos. Bueno, mensajes de nuestros ponedores, hoy hablando de este tema. El WhatsApp, te recuerdo, el WhatsApp es el 662-942-605 para que puedas mandarnos también una nota de voz. Seguimos poniendo las calles.
Aún nos quedan calles por poner. Gracias por estar con nosotros. Mira, en estos días en que estamos hablando de, bueno, pues tanto de cine, pues vamos a escuchar la historia de Armando del Rey. La historia de Armando del Rey es la historia que refleja la película La Fiera. Ya sabes que Armando ha estado estos días charlando con nuestros compañeros de Herrera en COPE y lo ha hecho sobre todo para tocar y hablar de su etapa como único superviviente de un grupo de 5 amigos que fueron pioneros del salto base y el vuelo con trajes de alas en España. Y claro, ahí hay una historia brutal. Sin duda es un relato que está marcado por la amistad, y esto es muy importante, también por la adrenalina y una fatalidad que parece una maldición. Con lo cual, ponedores, vamos a abrir bien las orejas, vamos a prestar atención, porque esto nos va a sorprender y mucho. ¡Viva la radio!
Mire, hay estadísticas que, por lo irreales e injustas que son, parecen una maldición.
¿Ya estás tú?
Ya estoy, está grabando. ¡Vamos!
Imagínese volando como un pájaro con sus mejores amigos al lado. Esto es lo que ha escuchado y ha sentido Armando en sus, yo no sé cuántos saltos, pero muchísimos, ¿no? El wingsuit es uno de los deportes más espectaculares que existen y quizá de los más peligrosos, ¿no? Una persona con un traje, con alas, se tira desde un avión, desde un acantilado, desde la cima de una montaña, y planea hasta tirar del paracaídas para llegar al suelo. Claro, bueno, uno piensa que cualquier error es mortal, ¿no? Pero le hablaba de estadísticas malditas porque el porcentaje de accidentes en realidad ronda el 1%. Y yo hoy quiero contarle la historia de Armando del Rey. Armando, amigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Eres el único superviviente de un grupo de 5 amigos que habéis sido pioneros del salto base en España: Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez, que murieron en vuelo. Parece casi una maldición cuando uno ve las estadísticas, ¿no?
Realmente sí, porque lo que nos ha ocurrido a nuestro grupo no es normal. Realmente la mala suerte se ha cebado con nosotros. También sí que es cierto que cuando nosotros empezamos no había la información ni la técnica ni los trajes tan avanzados que hay ahora, ¿no? Entonces nosotros sufrimos un poco también parte de la evolución del deporte y eso también tiene peso en los accidentes que hubo.
Os conocís, creo que a partir de los 90, os convertís en referentes, no solo españoles, sino mundiales del salto base. Pero me gustaría saber, Armando, ¿cuándo conoces por primera vez la disciplina del traje con alas? ¿Qué piensas cuando te la enseñan? ¿Y cómo es tu primer salto? ¿Lo recuerdas?
Pues sí, lo recuerdo perfectamente, porque yo me hice paracaidista con 18 años y a la vez era atleta de BMX en Red Bull. O sea, yo me dedicaba a montar en bici por el mundo. Y entonces en una reunión de atletas que hicieron, pues fue donde conocí a Santi Corella, a Tony López y a Álvaro Bulto. Y ellos que trabajaban en Ampuria Brava, pues me dijeron, oye, pues vente, si saltas, vente con nosotros, saltar con nosotros. Entonces, bueno, pues yo algunos fines de semana me iba a saltar con ellos y fue cuando me aparecieron un día con un traje y me dijeron, joder, esto tienes que probarlo. Y a partir de ahí, pues nada, a tope.
¿Cómo de adictivo es?
Bueno, es que es la sensación más libre que existe de volar. El hombre siempre ha querido volar, ha inventado todo tipo de pues ya sabemos, ¿no?, de aparatos aeronáuticos para poder volar, pero esto es que es un traje de nylon que te lo pones y vuelas con tu cuerpo. Entonces yo creo que es la forma más natural y libre que existe de poder volar.
Pero cuéntame cómo es el vuelo, cuánta distancia vuelas de media con un traje. Pues yo lo que veo en los vídeos es que tienes que caer unos cuantos metros para empezar a planear, pero no sé exactamente cuánto planeas, si es una caída en diagonal, cuánto dura el vuelo, a qué velocidad vas.
Sí, pues todo depende de la altura, más que de la altura, del desnivel acumulado de donde estés saltando. Eso quiere decir que para saltar con un traje de alas de una montaña tienes que tener parte de ese salto, tiene que ser una verticalidad de la montaña para que te permita caer hasta que el traje se hincha, que se hincha en aproximadamente 2 segundos, uh-huh. Y a partir de esos 2 segundos el traje ya empieza a funcionar. y depende de la habilidad de cada uno, ahí es donde entran otros factores, pues normalmente puedes, y también depende del traje que lleves, pero normalmente puedes avanzar 3 metros y caer 1 aproximadamente, 2-1, 3-1, y la velocidad media está en torno a los 200 kilómetros por hora, 180, 200, y luego pues hay trajes que son específicos para velocidad que puedes ir a 340,
350.
¿340? Sí.
¿Tú has ido a 340 volando?
Yo creo que lo máximo que habré ido es a 280, más o menos, o por ahí.
Pero te da tiempo a pensar yendo tan... Bueno, claro, las distancias son más grandes que... O sea, más largas que...
Claro,
o sea, que
te da tiempo. Lo ves todo muy bien y muy claro. Es como cuando vas en un coche, tú sabes cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que girar, por muy rápido que vayas. Pues esto es igual.
Pero cuando saltas con un traje con alas, por muchas veces que lo hayas hecho, ¿sientas o piensas en la posibilidad real de morir o no piensas en eso nunca?
No, realmente estamos muy concentrados y lo que pensamos es que estamos haciendo una actividad de riesgo y que hay que hacerlo todo bien. Pero realmente estamos prácticamente pues hasta llegar arriba a la cima para saltar o estamos siempre de risas, pasándonoslo bien, contando anécdotas.
Hay un tipo de disciplina, Armando, que se llama proximity. Bueno, cuéntame tú, ¿de qué consta la disciplina?
Bueno, pues el proximity realmente es volar el terreno, buscar una línea. Nosotros siempre la hemos estudiado, pues gente que ya la ha hecho, cuando si es una línea nueva, pues primero la vuelas por encima con altura y luego ya te vas ajustando al terreno, y es volar cerca del suelo o cerca de los objetos. Eso te permite... pues tener una sensación de velocidad y de vuelo todavía más bestia, ¿no? Es la forma más bestia que hay de sentir la velocidad y el vuelo, la verdad.
¿Cómo de cerca has pasado tú o has visto a gente pasar de puntos mortales?
Bueno, pues por ejemplo, el salto del crack, que es un salto que hacemos en la película que hemos grabado, en La Fiera, salimos ahí, antes de meternos en la grita de la montaña, hay una pradera, el último tramo de la pradera lo pasas a, no sé, como a 1.5 metros del suelo, 2 metros, lo puedes pasar a la altura que quieras, hasta 60 centímetros si quieres, ya es cuestión de lo que cada uno quiera arriesgar, claro.
¿60 centímetros?
Sí, o sea, puedes hasta rozar, hay gente que ha rozado cosas.
Me gustaría que me contases... ¿Cuáles son los errores fatales que pueden pasar durante un vuelo? O sea, es decir, ¿cuáles son los factores de los que tienes que estar más pendientes a la hora de saltar con un traje con alas?
Pues básicamente tu velocidad y la distancia que tienes que cubrir. La velocidad es la seguridad. Cuanto más rápido vas, más capacidad tienes de mover el traje sin que pierda energía o sin que pierda tanta energía. Cuando tú vas despacio y haces un giro brusco, es como un avión sin motor. El avión sin motor necesita generar energía para volar. Nosotros igual, cuanta más energía generamos, pues más reactivo es el traje y más te permite hasta subir. Podemos subir hasta 60, 70 metros en un momento dado.
¿Recuerdas tu salto más complejo? No sé si has llegado a vivir en algún momento en primera persona eso de joder, me he salvado.
A ver, yo he tenido muchos saltos complejos, pero... Uno que me... Como yo siempre he ido de cámara, siempre llevaba las cámaras de vídeo y fotos, pues tenía que estar pendiente también de grabar y hacer las imágenes, ¿no? Entonces, un salto que me estresó mucho fue el que hicimos en Venezuela, en el Salto Ángel, en la catarata más alta del mundo, porque había mucho viento el día que pudimos saltar, el aterrizaje era muy pequeño y tenía que grabar a todos. Entonces, eso... Y además, preparar las cámaras... tienes que saltar muy pegado a tus compañeros para que salgan bien en la toma. Pues eso, la verdad es que fue un salto que lo disfruté mucho, pero no tanto como ellos.
Armando, erais 5 buenos amigos, y en 2010 Manolo Chana es el primero del grupo en morir. Saltó de una avioneta, no se le abrió el paracaídas. No sé cómo lo recuerdas y cómo te afectó aquello.
Bueno, todo te afecta muchísimo, claro, son tus compañeros de vida, básicamente. Y prácticamente, bueno, pues todos los accidentes que ha habido son accidentes, son errores humanos. Uh-huh. Es así, aquí no puedes permitirte el no hacer las cosas bien. Manolo tuvo un problema con un bote de humo que llevaba en un pie y lo que le ocurrió es que abrió su reserva sin liberar su paracaídas principal. Y ahí se enredaron los dos, ¿no? Eso es algo pues que siempre hay que liberar el principal con una almohadilla que tienes a la altura del pecho, uh-huh, y luego tirar de la anilla del reserva que la tienes también a la altura del pecho. Es un movimiento de 0,5, pero que si lo haces del revés, uh-huh, pues...
Yo creo que tú has llegado a saltar más de 3.000 veces, ¿no? Contando salto base con, sí, con wingsuit. Sí. ¿Cómo es de raro, Armando, que no se abran dos paracaídas?
Pues bueno, ha ocurrido que el reserva también se abre mal, no se llega a abrir completamente, pero eso es uno entre 10 millones. O sea, no, wow, no es rarísimo, rarísimo, rarísimo.
Si me decías que bueno, no sé si está calculado, pero cerca del 99% de los errores son humanos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Qué le pasó a Álvaro, Álvaro Bulto? Sé que estabas tú en ese salto, ¿no?
Sí, Álvaro, pues nada, rozó un pellizco de montaña en un proximity que estábamos ahí, y perdió un poco de velocidad, cayó un poquito más y tocó ahí una pizca de nada, y claro, pero a esa velocidad.
Y porque tú ibas volando a la vez, yo creo que en ese salto tú decides ir recto, no sé cómo le llamas, no sé si a pecho descubierto o...
Sí,
o
eso, yo en ese salto, como veníamos de volar el crack y de hacer varios saltos complicados, Santi y Álvaro se fueron hacia la izquierda para hacer ese proximity y yo me fui recto. Lo que les dije es que me voy a dar un pechugazo al aire, ¿no? Como sí, cuando te tiras a la piscina de cabeza a disfrutar ese salto, pues igual. Sí. Y entonces yo me fui más recto, sin hacer proximity ni nada, simplemente volar el paisaje, y ellos se fueron a la izquierda.
¿Cómo te enteras de su muerte? Pues no sé si es en el momento, o sea, es decir, no sé si tú tenías vista de lo que le estaba pasando, si tú, no sé, ese momento en el que a lo mejor celebras haber aterrizado, pero te cuentan una noticia tan terrible, ¿no?
Bueno, pues cuando aterrizas ves que no está. Entonces, lo primero que piensas es que ha aterrizado en otro sitio, que no ha podido llegar al punto de aterrizaje, que está por otro lado. Y bueno, pues nada, ahí te pones a buscar.
¿Y cómo fue para ti?
Pues fue terrible porque, claro, ya veníamos de un histórico un poco complicado y tu mente sabe, en el momento en el que no está y no contesta y no ves nada, no escuchas nada, aunque tu mente está diciendo no, va a estar por ahí, ya verás que está enganchado en un árbol o lo que sea, sí, ya sabes que se te muere el corazón a mil y luego ya pues te encuentras, sí, todo que... Nada, terrible.
Claro, es que son dos amigos de cinco y no sé si recuerdas algún momento en el que todavía viviendo Darío y Carlos hablaseis del asunto, ¿no? Y de, pues, oye, ¿vamos a seguir o esto es así o...?
Bueno, nosotros siempre hablamos entre nosotros de cómo ser más seguros, ¿no? Yo siempre he sido el pesado del grupo, un poco con los temas de seguridad. Yo me he bajado muchas veces de sitios y no he saltado porque no lo veía claro o no me sentía a gusto. No es una cuestión también del feeling que tiene uno interior. Y bueno, Darío es que era muy, muy echado para adelante. O sea, era un guerrero de la vida, vamos, haciendo un huevo frito o lo que fuese, ¿no? Iba siempre a tope.
Es que la paradoja de la muerte de Darío es terrible, porque no me lo cuentas cómo fue y cómo lo viviste tú, porque creo que además fue poco tiempo después, no sé si llega a ser un año después de la muerte de Álvaro, organizáis un salto homenaje, ¿no?
Sí, bueno, en un festival al que vamos todos los años, pues teníamos que hacer un proximity, bueno, habíamos decidido hacer un proximity en el castillo de la Sierra de Segura. Habíamos estado el día anterior, la semana anterior entrenándolo, volando alto, pero yo ya le avisé a Darío que le veía que iba muy lento, ¿no? Que tenía que saltar más cerca e ir más, a más velocidad. Y bueno, pues él cometió un error. Saltó muy, muy atrás, muy lejos del castillo, entonces no llegó a pasarlo.
Entiendo que Es tu tercer amigo. No sé si se viven las muertes de una forma distinta a pesar de que todos te importasen lo mismo.
Sí, es que depende de en qué momento te pille cada uno y cómo... la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más te curtes, ¿no? Y más consciente eres de que al final... bueno, pues yo siempre he pensado que ya es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo sigas en el deporte, más vas a sufrir. Sí. Es un poco... Aunque ahora mismo, claro, la estadística está mucho más... o sea, no hay tantos accidentes como había antes en relación con el número de participantes o de practicantes. Pero bueno, sigues escuchando, oye, fíjate lo que ha pasado, te sigue llegando información, es decir, que es complicado, la verdad.
Y Carlos Suárez y tú os metéis en un proyecto, una película, estuve con Salvador Calvo hace una semana hablando de la peli de La Fiera,
sí,
una película para la que sois especialistas, Carlos y tú, y que cuenta vuestra historia, ¿no? Y estás en medio del proyecto y el 1 de abril... Carlos muere.
Pues fíjate, eso es lo que decimos de la mala suerte y la estadística, ¿no? Un salto súper fácil, súper alto, paracaídas de avión, dos paracaídas. Yo estoy convencido de que lo que le pasó a Carlos es una pérdida de conocimiento en vuelo.
Ajá.
Porque un tío de la experiencia de Carlos... es imposible que no accione en ninguno de los dos paracaídas. O sea, completamente imposible.
¿Cómo lo vivisteis en medio del rodaje? Salvador me contó que, en fin, que ha sido de los golpes más duros que ha vivido en su vida profesional y personal.
Claro, o sea, imagínate. Para ellos que es algo nuevo, ¿no? Y que estaban haciendo un rodaje con... Bueno, pues una experiencia nueva y vivir el drama que iban a contar con los otros compañeros, pues es como una maldición, la verdad. Sí que es cierto que al final lo hemos vivido todo con una alegría inmensa, que la película es una auténtica maravilla, es una pasada, es una oda a la alegría, a las ganas de vivir, a disfrutar el minuto, el segundo. Enseñamos a la gente cómo hay que disfrutar la vida desde que eres consciente que estás en ella. Y yo he aprendido a disfrutar y a saborear cada segundo de mi vida en todo, en el trabajo, pues ahora mismo aquí estoy disfrutando y lo pienso, ¿no? Digo, qué afortunado soy, estoy aquí sentado en la radio ahí con tanto técnico y tanta, y estoy aquí flipando ahora mismo y saboreando este segundo y además hablando con un periodista de nivel mundial, aficionado al flamenco también. Es que no puedo estar más a gusto.
Fíjate que muchas veces pienso, bueno, preparando esta entrevista, ¿no? Me he intentado informar de todo lo que he podido. Lo que pasa es que es verdad que como tampoco sois tantos, no hay tantos saltadores, no me he encontrado con... O sea, he pensado, digo, la valoración del riesgo depende mucho de lo que hayas vivido y de con quién compartas tu vida, ¿no? Sé que tú no eres padre, sé que Carlos, por ejemplo, sí era padre, y entiendo que la valoración del riesgo cambia si tienes familia, si tienes hijos.
Cambia, sí, completamente. Porque mira, Santi y Tony, que eran del grupo de los catalanes que salen en la película, con Álvaro, ellos se retiraron. Están hoy en día viviendo la vida plena y feliz porque se retiraron a tiempo. Y Tony tenía un hijo, tiene un hijo, y Santi dos hijas y su mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente te marca muchísimo.
¿Cómo ha sido ver tu historia en pantalla, Armando? Verte. Además, Miguel creo que ha hecho un muy buen trabajo, no os parece físicamente, pero creo que lo ha abordado por lo que te he escuchado decir. Y no sé, tiene que ser emocionante, ¿no? Haber vivido todo esto y verlo en pantalla con tanto éxito, tanta gente.
Es como un regalo del cielo, o sea, es decir, es como si te toca la lotería. O sea, nosotros que realmente no somos nadie en este mundo, somos unos deportistas minoritarios. Incluso en ocasiones hasta muy criticados, pues de repente que te hagan una propuesta de hacer una película de la historia de tu vida deportiva, donde además también sale parte de tu vida profesional, ¿no? O sea, las imágenes mezcladas con el flamenco, o sea, es pues un regalo de vida, la verdad.
¿Cuándo saltaste por última vez?
En abril, en el rodaje.
¿Después de lo de Carlos no has vuelto a saltar?
No, no, siempre que ha habido algo así he dejado de saltar, hasta que mi mente decida, mi sentido o mi alma decida qué hace conmigo.
Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo.
Sé que has hecho buena amistad con el resto de especialistas de la peli y no sé si piensas en un último salto, ¿no? O en el siguiente.
Pues mira, yo creo que... no sé, lo que se me pasa por la cabeza es que para despedirte de un deporte tienes que hacerlo sabiendo que te estás despidiendo, ¿no? Entonces yo creo que igual hago un salto de despedida con mis amigos, pues saltando de avión tranquilamente, pero hacer algo bonito y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Oye, estoy deseando ir al Corral de la Morería, tío.
Bueno, es que no veas cómo está ahora, es una maravilla de la naturaleza. Es una pasada.
El flamenco tiene una segunda vida. Bueno, no sé si perdió la primera, pero yo creo que tiene futuro, ¿no?
Pues mira, el flamenco yo creo que ha sufrido tanto en toda su historia que al final ha vivido como una montaña rusa, ¿no? Con momentos de alegría máxima y de la tristeza más pura. Ahora está viviendo un momento esplendoroso. Madrid es la capital mundial del flamenco. Los espectáculos que se hacen, cómo se mueve todo. Perdón. Y está en un momento histórico que tenemos que disfrutarlo.
Oye, pues tomo la palabra, iré a visitarte alguna vez allí al tablao del Corral de la Morería. Y quería terminar con una última cosa, Armando, porque todas estas emociones, todas estas sensaciones, tu historia, todo lo que hemos hablado, entiendo que le dan mucho valor a lo cotidiano, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba antes, que yo he aprendido a vivir de otra manera completamente distinta. Es decir, tenemos que ser felices con lo que tenemos y tenemos que disfrutar de la vida. Y teniendo esta base en la mente, al final eres muchísimo más feliz con cosas mucho más simples.
Desde luego, desde luego. Armando del Rey, te agradezco enormemente que hayas pasado por este micrófono. Esta es tu casa y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el corral.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Si lo olvido, recuérdamelo. Si lo olvido, recuérdamelo. Que yo soy un poeta y que mi vida y es para escribo en hojas en blanco. Puede que haga bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio.
Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos en la madrugada de COPE. Entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera, aquí estamos, los activadores de la madrugada. La gente que no duerme, porque duerme durante el día, pero que aquí de madrugada pues le va poniendo las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te digo que tan importante como el tratamiento con fármacos en el control de la diabetes son los remedios caseros que debemos tener en cuenta. Aquí hablamos muchísimo de salud porque tenemos gente muy buena. Y también lo es lo del el tema del almacenamiento y transporte de la medicación. Hay muchos ponedores que se dedican precisamente a eso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el de la insulina, si vamos a viajar. Y claro, hay que tener muy claro qué es lo que podemos hacer en casa ante bajadas o subidas de la glucosa. Esto lo vamos a contar ahora aquí en el programa. Porque de igual modo como cuidar la piel para evitar, pues yo qué sé, las heridas que se infecten, pues puedan terminar en amputaciones de pies. Esto es muy importante. Bueno, pues todos estos trucos nos los va a contar el doctor Darío Fernández, que es nuestro médico de familia, es psicólogo clínico, lleva más de 30 años tratando la diabetes, conoce muy bien a todas estas personas. Y aquí está el doctor, una madrugada más. Doctor, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Yo quiero recordar que al doctor Darío Fernández se le pasa consulta, se le puede ver en la clínica Legazpi del Paseo de las Delicias 126 de Madrid. Tiene un teléfono gratuito, el 639-679-400, por si alguien le quiere hacer una consulta, acordar una cita con él, pues el doctor Darío Fernández va a tratar muy bien a todo el mundo, pero especialmente a los ponedores. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es verdad o es mentira, doctor?
Totalmente verdad, totalmente verdad. Encantado de recibir algún ponedor.
Eso, que nos escuche. Claro que sí. Hablemos de la insulina, hablemos de la diabetes, doctor, porque claro, estos remedios que mencionaba antes, yo creo que no son suficientes para curar la diabetes, pero a lo mejor sí son muy decisivos, ¿no?
Sí, sí, me agrada que hagas primero esta pregunta y dejemos por sentado a nuestros ponedores que lo primero, que los remedios caseros no curan, ¿no? Una diabetes no se cura con remedios caseros, se hace muchísimo. Así que primero hay que seguir la medicación y en sus pautas que nos haya puesto nuestro médico. Hay que hacernos nuestros controles y nuestras revisiones. Hay que hacer 5 comidas al día, no saltarse ninguna. Hay que dormir entre 7 y 8 horas al día y hacer algo de actividad física, a ser posible, por lo menos 3 días en semana, por lo menos media hora. O sea, hecho todo esto, sí que los remedios caseros sí que pueden ser muy importantes, porque si hacemos solamente el tratamiento médico y no hacemos estos consejos en casa que vamos a comentar, pues la diabetes se nos va a disparar y vamos a tener una subida o una bajada.
Desde luego, porque lo que se va a confirmar, doctor, es que la piel, digamos, la piel es como una puerta de entrada de infecciones que se puede complicar. ¿Algún remedio casero a lo mejor recomienda para evitar esos contagios?
Sí, sí, la piel es nuestro forro, es nuestra barrera de defensa y, claro, pues cualquier heridita, cualquier rasguño puede ser una puerta de entrada para una bacteria y la diabetes, el exceso de azúcar le viene muy bien a las bacterias y rápidamente esa infección se nos puede complicar. Y así es que tenemos que tener primero una limpieza de la piel. Sobre todo viene muy bien duchas cortas con agua tibia y jabón neutro o suave. Y luego al limpiarnos, no hay que frotar ahí con ardor, ¿no? Sino hay que casi palpando, nos secamos casi palpando, ¿eh? Uh-huh. Porque ese roce en esta piel delicada de la persona diabética pues puede ser una puerta para una infección. Y además de limpia, tiene que estar hidratada. Y la hidratación de la piel no basta con la hidratación oral, no basta con que te beban los 8 vasos de agua al día, sino que hay que hidratarla externamente, aplicando cremas de cacao, de aceite de oliva, sobre todo tras el baño, para sellar esa humedad y que realmente nuestra piel tiene que estar hidratada, humedecida y engrasada, con grasa, que es una barrera para que no entre la bacteria. Y insistiendo en zonas muy importantes como es en los pliegues y en los talones. Y hay que protegerla también del sol, hay que ponernos un fotoprotector. Ya mismo, ahora mismo salimos media hora a andar al día, ya con esto son, el diabético tendría que ponerse un fotoprotector. Fotoprotector que no lleve ni fragancias ni aromas, porque estos alcoholes terminan deshidratándola. Uh-huh. Es que hay que hidratarla, limpiarla y estar atento a los signos de alarma, que puede ser cualquier herida que no cicatrice o que se enrojezca o que empiece a picar.
Ya. O sea, que digamos que hay que tener un especial cuidado con los pies también, por ejemplo, ¿no?
Los pies son muy delicados porque es que en el diabético los nervios periféricos están como un poco descascarillados en la funda, sí. Y es lo que se llama la neuropatía periférica, y entonces se pierde sensibilidad. Y tú puedes tener una herida en el pie y no darte cuenta, ¿eh? Yo he tenido algunos pacientes un poco descuidados en higiene que han dormido en invierno con los calcetines varios días seguidos y al quitárselos se ha despegado ahí una ampolla del calcetín pegado. Entonces hay que revisarlos. Así que lo revisado, hay que hacer una revisión diaria, buscando rozaduras, cortes, ampollas, enrojecimientos. Y aquellos ponedores gorditos que tengan mucha barriga ya, pues se hace falta que se sirvan de un espejo para mirar bien. Porque hay unos lugares imprescindibles a mirar en los pies, que es la planta del pie, la punta del dedo gordo, la base de los dedos pequeños, el talón y la parte externa de la planta del pie son muy, muy importantes. Y cuidado también en los calcetines que usamos, que sean calcetines de fibras naturales, de algodón o de hilo, y preferentemente de tonos claros para detectar precozmente cualquier herida, Y no utilizar mantas eléctricas ni bolsas de agua caliente que puedan quemarnos. Así es que y tampoco conviene poner los pies cerca de las estufas o braseros.
Ya. O sea que digamos que sí hay que tener un especial cuidado con los pies y a lo mejor no tanto con las uñas, o a lo mejor las uñas no tenemos que tener
con las uñas,
cuidado,
por Dios. ¿Sí? No, con las uñas sí. Oh. Con las uñas sí, que esto lo entiendan bien, sobre todo con el corte de las uñas. Normalmente cuando cortamos las uñas cogemos ahí la curva y cortamos en curva. Pues no, las uñas hay que cortarlas en línea recta, porque fíjate, las uñas tenían ese sentido de la prehistoria que eran para arañar, ¿no? Y entonces hoy día como no hacemos eso, las cortamos en línea curva. ¿Y qué pasa? Pues que en los extremos, en los ángulos, se encarna la uña y se infecta. Así que corte en línea recta con tijera de punta roma para evitar que se pinche y luego limarlas con lima de cartón.
Wow. ¿Limarlas con lima de cartón? ¿Y eso qué es?
Pues con lima, no con lima metálica. Hay limas que son metálicas, entre una lima de cartón que tiene como un trozo de cartón que tiene unos granitos ahí para limarlo y dejarla bien limada y no dejar puntas ahí que puedan pues clavarse en el dedo y producir una infección.
Los zapatos, doctor, también son importantes, ¿eh? Porque si un zapato te está ahí oprimiendo y está deformando las uñas, me imagino que el dolor es potente, ¿eh?
Claro, las uñas y puede producir rozaduras. Si te produce una rozadura, insisto, en esa falta de sensibilidad que hay en esa parte tan distal del cuerpo, pues ya tenemos la rozadura y la herida inferior. Así que los zapatos tienen que ser cómodos, amplios y nunca caminar descalzo, ni por la casa ni por la arena. Es preferible utilizar que se ate el calzado con cordones o con velcros y hay que revisar cada día el interior del calzado con la mano, buscando que a lo mejor ya se ha metido ahí una piedecilla, una china que nos pasa inadvertida y nos causa una rezadura. Y cuando nos compremos los zapatos, mira, mejor por la tarde, porque ya el pie está más hinchado, más y el zapato se nos va a ajustar más. Si lo compramos por la mañana, cuando el pie está más o menos frío, pues todos los zapatos nos van a venir un poco grandes, ¿no? Y vamos a comprar una talla que luego por la tarde nos arrepentamos. Y cuando nos estrenemos, pues conviene hacer una adaptación lenta, utilizando no más de una hora seguida los primeros días.
¡Oh, qué buen truco! Doctor, ante una quemadura leve, de esta que te salpica agua hirviendo, o a lo mejor leche o algo de aceite, pero nada, mínima, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor? ¿Algún ejemplo que deberíamos hacer?
Bueno, pues inmediatamente, si es así leve, inmediatamente poner el dedo o la mano en el chorro del agua fría.
Vale.
El chorro del agua fría, para que esa temperatura inmediatamente se evapore y no dañe el pie. En caso que se forme ampolla, no hay que reventarla, porque la ampolla es la mejor gasa, la piel de la ampolla es la mejor gasa para evitar la infección en la piel.
Muy bien. ¿Y cómo podríamos actuar ante una bajada o una subida de azúcar, doctor? Porque es importante lo que estamos hablando hoy, ¿eh?
Bueno, si llegamos a una bajada o una subida es que no hemos hecho lo que hemos dicho. Entonces, porque claro, en la infección se produce una subida de azúcar también. Cuando hay una bajada o una subida es que no estamos siguiendo bien la norma. En caso de hipoglucemia, una bajada, que lo vamos a notar porque nos entra hambre, porque tenemos temblores, porque hay una desorientación, una sudoración, pues hay que actuar rápidamente. Y actuamos con la regla que llamamos 15-15, que consiste en lo siguiente: ingerir 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, que puede ser pues, 2 o 3 terrones de azúcar o 2 cucharaditas de miel, y esperar 15 minutos. Y volvemos a repetir si no mejora. Y si tras 2 veces de esto no mejora, hay que ir al médico ya, ¿eh? Hay que ir al médico y...
Qué bueno, doctor, qué interesante. Ya... Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo tengo aquí un montón de preguntas. Bueno, tengo a ver 5 preguntas, pero tienen que ser respondidas de manera muy directa, muy breve. Es como el juego este que hacemos todas las semanas.
Antes, déjame un segundo, si hay una subida de azúcar, que es cuando tiene más de 180, 250, beber 3 vasos de agua y empezar a caminar por casa. Si con eso no se pasa, pues habría que buscar ayuda del médico y ponernos la dosis de insulina rápida que nos haya recomendado el médico.
Ah, perfecto, doctor. Pues nada, hemos tomado nota. Pues venga, yo lanzo la primera pregunta. ¿Está usted preparado?
Preparado.
Venga, la primera. ¿Es cierto que el ajo es bueno para la diabetes?
Pues sí, uno diario crudo puede ayudar a reducir el azúcar porque tiene alicina, que es un compuesto azufrado que aumenta la actividad de la insulina y potencia la de la metformina, que es el medicamento que más se utiliza para la diabetes.
Oh, perfecto. ¿Qué nos recomienda, doctor, para los viajes con respecto a la medicación?
Pues que te lleves el informe de tu medicación, de tu proceso médico, llevar el doble de medicación, sobre todo si vas a un país extranjero, y siempre la insulina y la medicación en equipaje de mano. Nunca facturarlo porque las temperaturas extremas de la bodega pueden dañarlo.
Perfecto. ¿La canela? ¿Es buena la canela o no?
La canela y el vino tinto, porque retrasan la digestión de hidratos de carbono y además aumentan la efectividad de la insulina.
Oh. Yo cuando era jovencito, sobre todo delante de mi madre, me ponía crema entre los dedos de los pies y me decía mi madre, dice, ahí no se pone crema.
Y tenía razón tu madre, porque eso puede facilitar la maceración y puede producir fácilmente infección. Lo que hay que hacer es secarlo minuciosamente ahí con la toalla después de la ducha.
Wow. Y ahora una del tabaco, que usted es muy experto, doctor, en el mundo del tabaco, porque ha ayudado a dejar de fumar a muchísimas personas. ¿Qué tiene que ver el tabaco en la cicatrización de una herida en la piel?
Sí, aprovechamos para que nuestros ponedores que quieran, que me llamen, que me manden una nota a mi página web, www.doctordario.com, y les mando gratuitamente la guía para dejar de fumar. Y lo que me preguntabas del tabaco en la cicatrización, pues sí, influye negativamente porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo y empeora la curación de la piel y sobre todo en los pies.
Uh-huh. Vaya sesioncita. Bueno, nos hemos marcado, doctor, esta madrugada. Hemos aprendido un montón de cosas. La próxima semana, doctor, más para los ponedores. Un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo y que lo pongan en práctica los buenos consejos que les damos, porque estarán mucho más sanos.
Sí, señor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Dicen que estás muerta, las calles de ciertas del olvido nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. Quererme cuando vas a despertar del sueño de tu libertad, a despertar del sueño de tu libertad.
Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad?
Son las 4.